Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Serafín la invitación a participar en este ciclo de aproximación a la teología feminista. Y pensaba también que es para mí un regalo que sea justo en esta semana, que el miércoles celebramos el Día Internacional de la Mujer. Entonces también dentro de estas celebraciones me agrada poder compartir con vosotros. Hace años preparé unos ejercicios para unas semanas mías de Colombia y decidí esa vez coger solo evangelios de mujeres. Siempre estaba rezando a veces con evangelios con personajes masculinos y dije, voy a preparar unos ejercicios solo con relatos de mujeres. Y cogí un título de una novela de una escritora mexicana, Ángeles Mastreta, que se llama Mujeres de ojos grandes. Me gustó hacer ese recorrido y aunque la dinámica de fondo era ignaciana, yo ahondé sobre todo los encuentros de las mujeres en el Evangelio. Siempre que hay un encuentro verdadero, siempre que nos encontramos con otra persona en verdad, siempre ocurre transformación, siempre damos y recibimos. Y mientras profundizaba estos relatos de personajes femeninos, me dio gusto descubrir que en el proceso de los evangelios, así como también en el de los ejercicios, aparecían como cuatro llamadas que se nos dan a cada uno a lo largo del viaje y que son llamadas hacia la vida adulta, llamadas con las que nuestra vida madura. La primera llamada es la llamada a la identidad. Cada mujer va descubriendo quién es y Jesús también va descubriendo a lo largo de su vida quién es, a través de los encuentros, quiénes somos. La segunda llamada a la intimidad, ese yo que descubrimos, necesitamos compartirlo. Jesús vivió relaciones de intimidad con algunas mujeres, con algunos discípulos también. La tercera, la llamada a la generatividad, a cuidar de otros, a generar vida. Y la cuarta, la llamada a la integridad. Íntegro significa completo y es la llamada a ser capaces de tomar toda nuestra vida completa, con su luz y su sombra, con lo amargo y lo dulce. Y me emocionó descubrir que estas llamadas se iban dando y operando en los evangelios, en la vida de Jesús, en las mujeres, como un proceso de andamiento y maduración. Y para Jesús fue clave en este proceso su relación concreta con algunas mujeres. Quiero traer el testimonio de una mujer judía, Eti Gilesum, que con 28 años escribía en su diario el 12 de julio de 1942 ante los peligros que se cernían sobre su pueblo. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero no puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti, y al hacerlo, ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que podemos salvar en esta época, y también lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizás también nosotros podamos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de nosotros. Esa imagen que utiliza Eti de ayudar a Dios, de ayudarle a alumbrarlo, a darle a luz, me hizo preguntarme cómo se ayudaron mutuamente Jesús y las mujeres a alumbrar a Dios. Cómo se ayudaron a sacarle la luz en los corazones devastados de los otros. Normalmente cuando se hace exégesis de los relatos evangélicos en torno a las mujeres, se subraya la novedad de la relación de Jesús con ella, que escandalizaba a los judíos de la época, a los propios discípulos, y también se pone de relieve cómo Jesús las sanó, las dignificó, cómo les devolvió su integridad, cómo las hizo receptoras del reino. Pero a mí me gustaría poner el acento desde otra perspectiva. No tanto lo que él les dio a ellas, sino lo que mutuamente se dieron. ¿Qué aprende Jesús en su relación con ellas? Porque en todo intercambio verdadero damos y recibimos. Los aprendizajes mutuos que hicieron, lo que ellas mostraron a Jesús de él mismo, de los otros y de Dios. Lo que él descubrió del reino a través de la dimensión femenina de la vida. Me acordaba de una anécdota que cuentan de una mujer laica que fue a Brasil con los indígenas Munki como educadora. Cuando llegó allí, pues estaba en un grupo de mujeres y ella dijo a una de las mujeres, escucha, tengo una cosa que enseñarte. Y la mujer la miró despacio y le dijo, diga mejor, tenemos algo que aprender juntas. Pues pensaba que esta invitación es también para nosotras, para nosotros. Tenemos mucho que aprender de estas mujeres que, igual que Pedro, que Leví, que Juan, siguieron a Jesús, lo acompañaron por el camino, subieron con él a Jerusalén, le hicieron disponibles sus bienes. ¿Qué espacios abrieron las mujeres a Jesús y qué puertas se ayudaron a pasar mutuamente? Y vamos a ahondar 6 puertas que se ayudaron a pasar y que también nos están ofrecidas a nosotros. Son puertas también de nuestro aprendizaje vital. Las primeras 2 puertas, las puertas de la corporalidad y del contacto. Me llamó la atención en los relatos evangélicos que tienen como protagonista a las mujeres la importancia que cobra el cuerpo. Es como si ellas nos adentraran en esa dimensión que nos constituye y que es la primera puerta de acceso a cualquier experiencia vital. El cuerpo nos vincula, el cuerpo nos conecta. Lo que hemos visto cada uno de los demás al entrar a esta sala es el cuerpo del otro, el rostro del otro. Lo que vemos, lo que oímos, lo que toca en nuestras manos es aquello que nos hace existir de un modo único y concreto. A través del cuerpo el cauce afectivo de nuestra vida toma forma y se despliega. No tenemos otro lugar ni otro acceso a la experiencia del humano, a ese lugar único de Dios que somos cada uno de nosotros. El cuerpo de las mujeres es lugar de Dios. Eso lo descubrió Jesús. Pero era también para ellas el lugar por donde pasaba su discriminación, su marginación. En los cuerpos de las mujeres, en tiempos de Jesús, quedaba marcada su invisibilidad. Ellas no se circuncidaban, no tenían una marca en su cuerpo como el varón judío de que pertenecían a Dios, de que tenían hecho un pacto con él, una alianza. También a través del ciclo menstrual la hacía impura y tenía que marginarse, tenía que aislarse. Un cuerpo que en tiempos de Jesús y muchos siglos después ha sido considerado en muchas ocasiones débil, impuro y tentador. Hasta el mismo San Ignacio, que queriéndolo mucho era un hombre embebido en la cultura de su tiempo, pues San Ignacio en el libro de los ejercicios, en la anotación 325, él decía: el enemigo se hace como mujer. Bueno, pues para Jesús no era así. Para Jesús, en cambio, en forma de mujer vienen los dones de Dios. Porque siempre que Jesús es tocado, ungido, bendecido, es una mujer quien lo hace. Si este fuera profeta, pensó Simón el fariseo para sus adentros, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Jesús le pregunta, ¿ves a esta mujer? ¿La ves de verdad? ¿Ves el don de su cercanía, de su hospitalidad? ¿Ves cómo todo su cuerpo se ha implicado en recibirme? ¿Puedes acoger sin escandalizarte su ternura, sus gestos de amor, su abundancia? Las mujeres llevamos en nuestro cuerpo un espacio adecuado para que la vida nos habite. Unas sois madres, esposas, otras no seremos, pero sabemos de los procesos y de los ciclos de la vida. Tenemos un cuerpo signado temporalmente por la sangre, una capacidad interna y externa de llevar, liberar y nutrir la vida. Todos hemos existido porque una mujer nos acogió en su cuerpo para que pudiéramos acontecer. Las mujeres tuvieron, desde sus cuerpos vulnerados, un acceso único al cuerpo de Jesús. Un acceso como no tuvieron otras personas en su tiempo. Se atrevieron a tocarlo, ya veremos que a veces rompiendo tabúes, lo ungieron, lo besaron, como si a través de ellas Jesús hubiera podido experimentar la cercanía, la proximidad, la ternura providente de ese Dios que él mismo va descubriendo. No me has lavado los pies, le dirá Jesús a Simón. No me has dado el beso de la paz, no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ha cesado de besar mis pies, ha ungido mis pies con su perfume. Esa gratitud que siente Jesús por este modo en que esta mujer le expresa su agradecimiento, su ternura, su amor hacia él. Cuando venimos al mundo, lo primero que hemos experimentado cada uno es que alguien nos coge y nos toca. El sentido del tacto es nuestro primer sentido. Y si hemos acompañado a algunas personas a morir, también es lo último que hacemos, tocarle. Incluso le tocamos después de morir, como hicieron las mujeres con Jesús. Queremos tocarle también, a pesar de que ya haya fallecido. El contacto es sinónimo de calor, afecto, atención, presencia. Cuando es sano, también expresa reconocimiento, seguridad. Por eso una mujer que lleva 12 años sin tocar y sin ser tocada es una mujer que ha sufrido muchísimo. Por sus constantes hemorragias es una mujer considerada impura, excluida de las relaciones, sometida al juicio social y al aislamiento. La impureza, el pecado siempre era sinónimo de alguna actuación moral, algo mal tendría que haber hecho. Esta condición de mujer impura, la impureza era casi lo que provocaba más rechazo en Israel, la tiene apartada de las dos relaciones fundantes de nuestra vida, la relación con Dios y con los otros. No podía comer junto a otras personas, no podía ser tocada, no podía ir a la sinagoga a orar, no podía ir al templo. Su cuerpo se había convertido para ella, su sangre, en un motivo de exclusión. Tiene que alejarse de la proximidad de los otros y hay en ella un deseo incesante de acercarse simplemente y ser aceptada, de ser incluida en el círculo de las relaciones. Y es muy curioso en este relato y en el que veremos después también que la mujer rompe un tabú. Vamos a ver que las mujeres en los evangelios corren riesgos para acercarse a Jesús y Jesús valora esos riesgos. Rompe un tabú. Una mujer impura no podía tocar a un judío, ni un judío se podía dejar tocar por ella. Cuenta Marcos que yendo por detrás tocó, ni siquiera se atrevía a su piel, el borde de su manto, pues pensó, con solo tocarlo quedaré curada. Ocurre así, pero es una sanación secreta. El evangelio podía haber acabado ahí. Toca a la mujer a Jesús, ella siente que se detiene el flujo de la sangre, queda curada. Pero la curación no implica solo la salud personal. Nuestra vida está sana cuando es una vida que puede entrar en relación, cuando es una vida que puede tejer vínculos. La sanación de esta mujer era volver a incluirla en ese círculo de relaciones del que había sido excluida. Por eso, una mujer al margen, Jesús la busca con su mirada y la busca con su voz. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dicen, todos estaban estrujando. Nos hablan también de una calidad en el tocar. Hay distintos modos de tocar. Esta mujer lo ha tocado con gran confianza, con gran deseo, con gran necesidad. Ha tenido el coraje de tocarlo más allá de los tabúes y las prohibiciones. Y ha experimentado la potencia de su amor en su propia piel. La mujer ha transmitido a Jesús con sus manos su deseo de vivir. Y Jesús le remite a ella, a las potencialidades dormidas en su interior. Hija, tu confianza, tu fe te ha curado. Me emocionó mucho caer en la cuenta que es la única mujer en el Evangelio a la que Jesús llama hija. De la mujer encorvada dirá esta que es hija de Abraham. Pero es la única mujer a la que Jesús llama hija. ¿Por qué? Porque era la que estaba más excluida del corazón de Dios, la que estaba más al margen de ese contacto con Dios. Y por eso Jesús la pone en el centro y por eso teje con ella el vínculo más potente que puede haber en los vínculos humanos nuestros, el vínculo de hija, que es, quiere regalarle la experiencia que él ha vivido también en el bautismo. Sentirse hijo amado, en adelante no serás una mujer impura, sino una mujer amada, una hija amada. Jesús, al dejarse tocar, anula los códigos sociales y religiosos de su tiempo y proclama que los cuerpos de las mujeres no son lugar de impureza, sino lugar de salvación, lugar donde acontece la misericordia, la acción de Dios. Y esta mujer sanada confirma a Jesús en lo que iba a ser su ministerio. Aparece en el capítulo 5 de Marcos y después de este encuentro encontraremos en otros relatos la gente iba al atardecer a que Jesús les curara y iba a tocarlo. Esta mujer inaugura con su gesto lo que luego muchos otros harán y que también Jesús descubre. A veces descubrimos también nuestra misión, el fruto que cada uno tenemos por lo que los otros vienen a tomar en nuestra vida. Pues esta mujer le confirma a Jesús en esa capacidad de sanar que había en él. Emociona también ver que el único recurso del que Jesús dispondrá antes de ser arrestado es su propio cuerpo. No tiene otra riqueza, ni otro poder, ni otro don que ofrecer. También muchas veces la única propiedad de las mujeres es su propio cuerpo. Ese cuerpo que era su vida, Jesús lo quiso tomar voluntariamente. Los había bendecido en su totalidad, sin dejar nada fuera. Lo agradeció e hizo con él un gesto definitivo, entregarlo sin reservarse nada. Cuando luego él diga, este es mi cuerpo que os entrego, ¿eh? Y este cuerpo que las mujeres le han ayudado a descubrir. Ellas cuidaron el cuerpo de Jesús desde el principio hasta el final de su vida. Al comienzo de la vida de Jesús, una mujer lo va a tomar, lo va a envolver. Al final de su vida, las mujeres lo van a querer tocar con sus perfumes. Las mujeres nos enseñan que es el cuidado del cuerpo del otro lo que determina nuestra relación con Dios, cómo hemos estado ante los cuerpos de los demás, que es el cuerpo del herido y el cuerpo del amigo, los que devienen para nosotros territorios sagrados donde aprendemos y donde maduramos, donde Dios se nos hace humanamente presente. Y vamos a pasar a otras dos puertas. Las puertas de la receptividad y la donación. Los encuentros de Jesús con las mujeres que recogen los evangelios ocurren en la segunda etapa de la vida de Jesús, lo que se llama como nuestro segundo viaje. En su recorrido de madurez, ese recorrido que geográficamente vamos a recorrer también en estas semanas, va de Galilea hasta Jerusalén. Es para Jesús el tiempo de la donación, el tiempo de responder a esa llamada a la generatividad, a cuidar la vida, a generarla, alimentarla, a defenderla. Cuando queremos identificarnos con Jesús, cuando miramos su vida para aprender, estamos acostumbrados a mirarle dando su afecto, su tiempo, su capacidad sanadora, sus palabras de consuelo y ánimo, denunciando injusticias, y todo eso era una realidad muy potente en su vida. Pero quizás necesitemos contemplarle también recibiendo. También Jesús necesitó recibir, porque en nuestra vida no podemos hacer el viaje sin dar y sin recibir. Y vamos a contemplarle ahí, en ese intercambio de dones y saberes que tuvo con algunas mujeres. Fijaros que de ellas toma experiencias, imágenes para hablar del reino. La mujer que pone la levadura en un poco de masa, la que busca la moneda. La dimensión femenina de la vida le evoca a Jesús las inmensas posibilidades que abre en nosotros la receptividad. Decía Javier Meloni, que citaba a Serafín, que la vida espiritual de nuestro tiempo requiere tres dimensiones: receptividad, profundidad y apertura. Y las tres son dimensiones de lo femenino. De lo femenino en la vida. Receptividad, profundidad y apertura. Durante los primeros 9 meses de nuestra gestación, todo lo que somos es recibido. Lo que hemos tenido que aprender para llegar a ser ha sido aprender a recibir. La vida en el vientre materno es pura receptividad. Somos en la medida que tomamos. De esta recepción depende nuestro desarrollo. Vamos a fijarnos cómo Jesús aprendió también a crecer en receptividad al amparo de algunas mujeres, sobre todo de esta mujer pagana y extranjera, que inclina su cuerpo ante él para pedirle algo, esta vez no para sí misma, sino para su hija enferma. Jesús está en Tiro y Sidón, no tiene ganas de encontrarse con gente, no sabemos si estaría cansado o en un momento. Entonces aparece esta mujer, se postra ante él y le pide que cure a su hija. Una mujer anónima. Todas las que vamos a ver esta tarde son mujeres anónimas. Quizás para que podamos poner los nombres de tantas mujeres que conocemos, nuestro propio nombre a veces, no tienen nombre. Pues esta mujer anónima corre el riesgo también. Una mujer pagana no se podía acercar a un judío ni hablar con él. También rompe algo que estaba establecido. También se arriesga. Y toma la iniciativa de alzar la voz a pesar de su condición de mujer, de pagana y de extranjera. Nosotros esperaríamos que, como ya ha hecho en otras ocasiones, Jesús se ponga en camino. Jairo, el jefe de la sinagoga, le había dicho: Señor, pon la mano sobre mi hija, y él le acompaña a su casa. Y en cambio la respuesta que le da Jesús nos desconcierta. Vemos a un Jesús muy humano. La exégesis antigua decía: Jesús quiere probar la fe. Pero si miramos el texto tal cual es, podemos decir, vemos a un Jesús muy humano, con sus estereotipos, con sus prejuicios culturales y religiosos, poniendo límites, estableciendo separaciones, distinguiendo los suyos de los que no son de los suyos, ¿eh? Como hacemos nosotros a veces, los nuestros de los otros. He sido enviado, le dirá a la mujer, solamente a los hijos de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y también suavizan los evangelistas, pero le deja caer algo un poco. No la trata ahí muy bien. Nos sorprende porque estamos acostumbrados a creer que Jesús lo tenía todo claro en su corazón. Y también él fue haciendo aprendizajes. Él aplaza lo que le solicita la mujer. Necesita hacer un proceso de apertura en su interior, de comprensión. Sabemos lo que le contesta a ella, ¿eh? Porque le interesa mucho su hija. Una reacción positiva y audaz. Es cierto, Señor. Le toma lo suyo. Es cierto, Señor. Pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y fijaros, Jesús aún no había reconocido la dignidad de esta mujer, pero ella sí que ha reconocido la suya. Es la primera mujer en el Evangelio de Marcos que le llama Kyrie, Señor. Y lo invita a abrirse a un Dios mayor, a aquel que estaba ahí para todos. Jesús tenía aún el Dios de su pueblo, el Dios de su raza judía, el Dios que le enviaba a él para un pueblo concreto. Y le va a decir a la mujer: por eso que has dicho, vete, que el demonio ha salido de tu hija. Pero si vamos a la palabra griega que está detrás, es muy hermoso, porque es la misma palabra griega que se utiliza cuando se habla del anuncio del Evangelio. O sea que Jesús le está diciendo a la mujer cananea: tú me has evangelizado a mí. Tú me estás anunciando a mí una buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? Que lo que él traía, primero, que lo que él traía era tan bueno, el pueblo judío lo rechaza, el pueblo pagano, aunque sean las migajas, y segundo, que lo que él traía no era solo para unos pocos, que era para todos. Esta mujer le ayuda a abrirse a la universalidad de la misión. Me emociona pensar las mediaciones que Dios utiliza también en la vida de cada uno de nosotros. No va a aprender Jesús esto, pues eso, de un rabino, de un sacerdote, lo va a aprender de una mujer pobre, pagana y extranjera. Ella le va a regalar esta bendición, este don de parte de Dios. Tú me has evangelizado a mí. Jesús aprendió no solo el gusto de poder ayudar a una mujer necesitada y a su pequeña, sino la alegría de experimentar hasta el fondo de su vida el don que ella, su pobreza, le daba a él. Esta mujer extranjera y pagana, ¿quién lo diría?, había enseñado a Jesús a abrirse a la novedad de Dios y al misterio de los otros. Me gusta titular este pasaje La conversión de Jesús. Como ella le ayuda también a él a convertirse en su imagen de Dios y a convertirse más hondamente a la realidad sagrada de cada criatura, independientemente de su opción religiosa, de su raza, de su condición. Un aprendizaje fuerte, pues, esta mujer. Y luego hay otra también pobre y también anónima, que le va a descubrir el don de la generosidad, lo preciosa que se pone la vida cuando no nos la reservamos. Es un gesto que pasa desapercibido para muchas miradas y que, sin embargo, Jesús ensalza y alaba. De nuevo, una mujer anónima que practica la misericordia a través de sus pérdidas y de su pobreza. Jesús mira a esta mujer en el templo, una mujer en la que nadie repararía, hace que sus discípulos la miren. El Señor siempre nos lleva a poner la mirada, no en la que nos lleva la publicidad y la sociedad, ¿no?, en ponerla hacia arriba y hacia lo que brilla. Siempre en el Evangelio y en la vida nos lleva a poner la mirada siempre hacia lo pequeño, hacia lo que no cuenta, hacia lo que nos pasa casi cada día desapercibido. Les invita a los discípulos a mirarla y les dice: os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobraba, ella en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo lo que tenía para vivir. Siento que ahora que nos vamos creciendo en la cuaresma estas semanas, que Jesús se vio como en un espejo. Jesús miró a esta mujer y fue como un espejo para él, porque era lo que él iba a hacer al final, dar todo lo que tenía, incluso su propia vida. Descubre en esta mujer una actitud espléndida, el comportamiento de alguien que lo espera todo de Dios. Nos hace mirar la magnanimidad, la generosidad de ella en medio de su pobreza. El gesto de esta mujer es todo lo contrario a controlar, a reservarse lo que tiene. Su atrevido gesto la deja abierta y confiada en la bondad del misterio, en esa bondad providente de Dios. Etigilesum, esta joven judía que os contaba antes, expresaba en plena deportación: tú que me has enriquecido tanto, Dios mío, permíteme también darme a manos llenas. Esta Etigilesum, cuando está ahí en el campo, no quiere odiar, no quiere sentir la más mínima mota de odio hacia ningún alemán. Ella dirá algo que nos es muy necesario hoy. Ella decía: no hay fronteras entre los que sufren. Y al final, en las circunstancias terribles del campo de concentración, ella cruzó también la puerta de la donación, de dar todo lo que tenía. Y acabó con estas palabras su diario: he partido mi pan y me he repartido entre los hombres, pues venían de largas privaciones. Mujeres que a lo largo de la historia han dado hasta el final lo que tenían. No se han reservado nada, no se han quedado con nada. Y Jesús aprende de esta mujer, cuando él tenga que hacer también al final el gesto de dejarse despojar y de dar todo, hasta su propia vida, como un pan para los suyos. Las mujeres nos enseñan a pasar de nuestras manos aferrantes a unas manos que se extienden para ofrecer y compartir. Nos adentran en esa dimensión de la vida que nos vuelve receptivos y por eso más agradecidos y más generosos. Están ahí dilatando nuestra posibilidad de crecer en humanidad. Pues hemos recorrido las puertas de la corporalidad y el contacto, las puertas de la receptividad y la donación, y vamos a irnos ahora a las últimas dos puertas, las puertas de la amistad y del agradecimiento. Estas las vamos a recorrer a través de Marta y María. Vamos a irnos a la casa de Betania, porque es bonito descubrir en los evangelios cuando aparecen estas mujeres, siempre están en la casa, tanto en el Evangelio de Lucas, que está ahí Marta un poco agitada, y luego en esta escena de Juan, aparecen siempre en la casa, las vamos a hallar dentro. La casa simboliza ese espacio interior, ese lugar de la presencia, de la intimidad. Para Jesús la casa de Betania significa casa de los pobres, Bet, casa, y Ania viene de Anahuín, la casa de los pobres. Betania va a ser para él un lugar de intimidad y de descubrimientos. Buscará en la casa de estas mujeres ser acogido. Si contemplamos a Jesús dando y por los caminos y entregándose, él también necesita recibir y precisamente en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, él va a dejarse querer, él va a recibir. Busca en casa de estas mujeres calidez y presencia. Poder compartir una misma sensibilidad, resonar, dejarse él también agraciar. La muerte de Lázaro va a ser una bendición disfrazada para los cuatro. Han compartido ese momento de dolor, han crecido sus vínculos, porque con aquellas personas que compartimos los momentos difíciles se vincula mucho más nuestra vida. Han atravesado juntos la experiencia de los límites, se han reconocido heridos, han abrazado el dolor y es mucho mayor la intimidad que pueden llegar a desplegar. Ellas desean agradecerle a Jesús su alegría por la vuelta a la vida de Lázaro y lo van a expresar en un banquete y en gestos de servicio. Hay colaboración entre ellas y hay complementariedad. Sirven la mesa y ungen los pies. Y siento que Jesús dejó reflexionar mucho de lo que recibe de estas mujeres. para que luego van a ser también sus propias acciones. Dejó reflexionar en su vida algo o mucho de lo que estas mujeres hicieron con él. Marta hará con Jesús lo que luego él hará con nosotros. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Preguntará Jesús. ¿No es el que se sienta? Pues bien, yo estoy entre vosotros como el que sirve. En esta escena del capítulo 12 de Juan, Marta está como la que sirve y Jesús se identifica con ella. Marta nos enseña que servir no es nada que añadimos a nuestra vida, ni nada que dependa de mérito nuestro, que el servicio es el desplegamiento natural de lo que somos. Cuando el árbol se sabe enraizado en la tierra, va amando su semilla, se abandona al tiempo que lo madura y acoge con sorpresa el fruto que asoma, no puede más que entregarlo, que dejarlo caer. El servicio es lo que nuestra vida da de sí cuando la vivimos en su profundidad. El servicio es el fruto precioso que la vida de cada persona está llamada a dar. Marta ha madurado, está centrada en esta escena, no está dispersa ni agitada ni se compara con María. Y como está centrada, deja a su hermana hacer. La deja desplegar todo el afecto y el conocimiento que ha ido creciendo en su interior, en un gesto de enorme ternura. Tanto tiempo llevaban los discípulos con Jesús y ninguno hizo con él los gestos que hicieron estas mujeres. Nadie le había manifestado gestos de tanto amor. Ellas están presentes a su realidad. Las manos de María acariciando los pies de Jesús y sus cabellos, secándolos despacio, y él dejándose hacer. Un gesto que Judas juzgó y que a Pedro le costó recibir. Es verdad también, no lo tengo aquí señalado, pero veo que es así. En todos los encuentros de Jesús con las mujeres y en encuentros donde Jesús recibe de las mujeres, siempre hay voces que chirrían, siempre hay juicio, siempre hay miradas que no les parece bien, siempre hay voces que critican esa acción. Y Jesús la enfrenta y es libre ahí. Y también lo va a ser aquí. Los perfumes de las mujeres y los aromas estuvieron muy presentes en la vida de Jesús en momentos de gozo y de dolor. Jesús lo recibió agradecido y podemos pensar su propia vida como un frasco figura de perfume que en la cruz se va a quebrar y cuyo perfume del Espíritu va a quedar derramado sin que nada lo pueda detener. El perfume derramado sobre la piel sana es belleza y celebración, preparación para el encuentro, para la fiesta. El perfume que se vierte sobre una piel herida es ungüento y bálsamo que alivia. Hoy somos conscientes y tenemos que agradecer y reconocer la presencia del Espíritu en los perfumes que portan las mujeres. Me gusta a mí mucho decir que no podemos hacer el viaje de nuestra vida sin las tres P's. Sin las tres P's. Y esas P's son el perdón. No podemos hacer el viaje sin perdón. La segunda P es el pan. También las mujeres le enseñaron a Jesús a repartirlo con anchura. La tercera P es el perfume. El perfume simboliza toda la dimensión gratuita de nuestra vida, que es muy necesaria. En un mundo como el nuestro, que se valora la eficacia y lo útil, necesitamos recuperar esa dimensión gratuita del perfume. El perfume humaniza la vida. En otro relato Jesús dice, donde se recuerda el Evangelio, se recordará a esta mujer, una que había derramado el perfume sobre él, y lo que ha hecho. Pues esa necesidad que tenemos de reconocer, de resaltar, de recibir los perfumes que portan las mujeres en sus tareas por la paz y la justicia, los aportes del ecofeminismo a la integridad de la creación, todo el trabajo, todas las redes que están tejiendo ahora esos perfumes de las mujeres. Necesitamos reconocerlos, recibirlo. Jesús defiende a María ante Judas, déjala en paz, y pone de relieve el contraste. Hay un modo femenino de aproximarse a Jesús que tiene que ver con el modo en que el mismo Jesús se aproxima a nosotros, un modo cálido, un modo compasivo, que no juzga, que deja ser. Cuando María extiende las manos para tocar los pies de Jesús, deja fluir sin temor la ternura que la habita. Deja todo el peso de aceptación para confortarlo y aliviarlo del trago que le espera. Después de acompañarlo y de reconocerlo, necesitará soltarlo para que él pueda hacer su camino. Marta y María le ofrecen a Jesús el espacio del que disponen en sus vidas para que él pueda encontrar su lugar y orientar su destino. Cuando Judas critica la escena y encima la critica de un modo que a Jesús le duele, porque la critica tocándole a Jesús, fijaros lo que era más valioso para él. Si recordáis, le dice Judas, ese perfume que se ha derrochado ahí, que es tan caro, se podía haber dado a los pobres. Y le toca a Jesús en lo que más le duele, porque para él los pobres son sus perlas, ¿no? Lo más querido, y le pone el dedo ahí. Y Jesús en ese momento se muestra sumamente vulnerable y dice, sí, es verdad, sí, claro que tenemos que darle eso a los pobres, pero ahora el pobre soy yo, ahora yo estoy necesitado, ahora yo necesito recibir este gesto. Un gesto nada eficaz, porque ellas no pueden evitar que Jesús enfrente lo que va a enfrentar, ni la pasión, ni lo que va a vivir, pero son gestos que humanizan la vida, son gestos que necesitamos vivir y son gestos que sin ellos nos perdemos lo fundamental del Evangelio. Por eso Jesús también lo recibe, lo agradece, los necesita. Ellas aman a Jesús y se abren a su destino. Y fue en esas relaciones de intimidad y de comunicación honda donde él encuentra la estabilidad y el ánimo para poder entregarse. Están presentes al momento que atraviesa Jesús y él lo agradece, aunque no puedan hacer nada por cambiarlo. ¿Cuántas veces situaciones no sabemos qué hacer? No sabemos cómo salir de ahí, pero lo que importa es nuestra presencia. Estamos ahí con la gente, queremos estar ahí, queremos poner ahí nuestro perfume, queremos... Y eso es necesario, eso hace falta. Marta y María expresan su amistad y hacen con Jesús lo que luego él hará con sus discípulos en el momento de su despedida. Le sirven la mesa y le lavan los pies. Jesús se dejó hacer para poder hacerlo con otros. Y ha querido tomar gestos de mujeres para hacer memoria de su vida. Me impresiona que en este relato ellas no hablan. No hablan. Me gusta repartirlo cuando lo trabajo con las mujeres. ¿Para qué me das el papel si no hablo? Pues para ver que no hablan. Porque hay momentos en la vida que las palabras no llegan. Y necesitamos gestos. Y en este momento actual nuestro, de saturación, de tanta información, de tantas palabras, urge más que nunca, por eso el Papa Francisco lo sabe bien, urge más que nunca recuperar los gestos que humanicen la vida. Pues impresiona que de estos relatos ellas no hablan y expresan todo su amor más en las obras que en las palabras. Eso que tanto le gustará a San Ignacio recordarnos. Seguir a Marta y a María en sus encuentros y en sus dinamismos de comunicación nos ha llevado a cruzar la puerta del agradecimiento. Un agradecimiento en el que ellas encuentran un equilibrio entre dar y tomar. Agradecer es tomarlo con alegría lo que viene y tomarlo con amor. Han recibido mucho de Jesús y le han dado mucho también. Felices de tomar y de dar, de tejer intercambios compasivos. Estas mujeres que hemos recorrido nos ayudan a despertar nuestra sensibilidad y todo nuestro caudal de ánima que hombres y mujeres compartimos. Vivimos en una época de la historia necesitada de ánima, necesitada del espíritu y de la dimensión femenina de la vida. ¿Qué hombres y mujeres tenemos? Me gusta mucho decir que tanto las mujeres como los hombres estamos necesitados de recuperar, de sacar a la luz esa dimensión femenina de la vida. Ese caudal de ánima. Abordar la compasión, el servicio, la intimidad, la gratitud, la belleza, desde unas claves más completas e integradoras. En nuestro mundo globalizado, en el epicentro de la herida norte-sur, en este entorno virtual que nos envuelve y nos configura, ellas continúan convocándonos a seguir a Jesús, el de Nazaret, el que pertenece a los que no tienen a nadie, el que pasó haciendo el bien y expulsando demonios. Y nos enseñan cómo servirle con toda nuestra corporalidad, no solo con nuestra cabeza, no solo con todo nuestro cuerpo, sin dejar nada fuera, con toda nuestra energía, nuestro amor, nuestra pobreza. Lo que más me emociona es que también Jesús aprendió en su propia vida de las historias de estas mujeres, que tanto bien recibido en la relación con ellas le hizo ahondar en su propia experiencia de Dios. Que su modo de entregarse lavando los pies y sirviendo la mesa con su propio cuerpo no la aprendió de un rabino, ni de un sacerdote, ni de ningún maestro de la ley. sino que fueron Marta y María las que se lo dieron a conocer al practicarlo con él. Que recordara a la cananea cuando dijo: este es mi cuerpo que se entrega por todos. Y que también la viuda pobre le enseñara cómo dar todo lo que necesitaba para vivir. Jesús se reconoció en sus gestos y aprendió de las mujeres el modo de proceder de Dios. Hemos recorrido 6 puertas. Siempre en la Biblia sabéis que hay que llegar casi al 7. La Biblia, casi todas las cosas son 7 veces, porque 7 es como un número ahí de plenitud. Y pensaba que también nosotros tenemos una séptima puerta. La séptima puerta que ellas nos enseñan a cruzar. Una puerta que no tiene nombre. No tiene aún nombre. Porque es la puerta que cada uno de nosotros somos invitados a abrir en este momento de nuestras vidas. Ante aquel que nos llama siempre de manera nueva. Cuando cruzamos esa puerta, un poco como dice Jesús, la puerta estrecha del Evangelio, no podemos pasar con cosas, no podemos pasar más que con nuestra persona. Todo lo demás no nos cabe. Pero es a veces para cruzar nuevas puertas, cuando vamos pasando etapas en nuestra vida, necesitamos soltar, necesitamos despojarnos, necesitamos dejar cosas que no nos dejarían cruzar esta puerta. Yo soy la puerta, nos dice Jesús, y para él también Marta y María, la mujer con hemorragias, la cananea, la viuda pobre, se convirtieron en puertas hacia la vida. Que aprendamos de las mujeres del Evangelio y de las mujeres que nos rodean cómo cruzar esas nuevas puertas en el tiempo que nos toca vivir. Cada uno, qué puertas nos invitan a cruzar. Y también cada uno, en la historia de nuestra vida, poder agradecer tanto en nombres de mujeres que nos han ayudado a cruzar puertas, que nos hayan ayudado a dar pasos, que nos han confortado en momentos de nuestra vida. Pues en esta semana que vamos a celebrar el jueves, pues una semana bonita para agradecer a estas mujeres que nos ayudan a cruzar puertas. Y me gustaría terminar con un deseo, con una petición que quiero dedicar a todos, especialmente hay un grupo de chicas ahí, estudiantes, más jovencillas, pues a todos, y también especialmente para ellas que están ahí al principio de su camino, al principio del viaje. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Acércate a esa nueva puerta con gran confianza en tu corazón, porque tienes mucho que ofrecer. Abre cada nueva puerta con ánimo, teniendo tus sueños muy presentes, sabiendo que el mundo está esperando la bondad y el amor que llevas contigo. Pues muchas gracias por vuestra escucha.
Agradecemos a María esta intervención tan simbólica, tan sugerente.